La història ens ha dividit. Jesús, ajuda'ns a anar pel camí de la unitat o pel camí d'aquesta unitat reconciliada. Senyor, tu sempre has fet tot el que has promès. Dóna'ns la unitat de tots els cristians. Amén. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana publiquem un text del monjo de Montserrat, Cebrià Maria Pifarrer, recentment traspassat. El document que el monjo desitjava que es publiqués al nostre setmanari reflecteix el que per ell havia estat fonamental a la vida. També comptem amb l'aportació del seu company, el pare Josep Miquel Bausset.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Country Road. El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1987, fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí. Els diumenges a les 9 de la nit, a Ràdio Estel. Country Roads.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Amando de Miguel. El catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat Complutense analitza els moviments encoberts de la societat espanyola al seu llibre El cambio que viene. Amando de Miguel, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Avui tenim la gran sort de comptar també amb un altre convidat. Vamos, jo penso que és un clàssic. A part d'un convidat de luxe, és un gran clàssic de tot el que ha passat, un gran testimoni de tot el que ha passat a Espanya els últims anys. I tenim la sort de comptar avui amb Amando de Miguel, que ha fet un llibre preciós que es diu El cambio que viene. Bon dia, Amando.
Buenos días.
Procedemos, como siempre. No creus que Pérez Galdós és el millor reflex de la nostra època?
Precisamente yo, mi primer libro fue sobre Pérez Galdós. Yo creo que es el hombre que entendió bien la realidad social española. Era del 19 o principios del 20, pero es muy válido todo lo que escribió para entender la sociedad actual incluso, ¿no? Pues los tipos humanos que salen allí, los funcionarios, los militares, los comerciantes. En fin, son tipos eternos y yo creo que me influyó mucho en mi vocación sociológica, me influyó mucho Pérez Galdós. Yo creo que es un escritor extraordinario, tan extraordinario que no logró el Premio Nobel de Literatura porque hubo una comisión que se formó en España e incluso fueron a Suecia para que no le dieran el Premio Nobel.
Vaya.
Esto es típico, ¿eh?
Una persona sempre pot crear opinió, però per què es presta a confusions? Ens ho expliques, això, tu?
Vamos a ver, mi labor consiste en en interpretar las opiniones de los demás. Eso hace que muchas veces sean confusas, pero no porque yo sea confuso, yo creo que soy muy claro, sino porque las opiniones en general de la sociedad suelen ser muy confusas.
Per què els sindicats i els partits polítics no es poden aguantar dels seus afiliats en aquest país?
Bueno, vamos a ver, una de las grandes injusticias de nuestro sistema político es que los partidos y los sindicatos reciben dinero del contribuyente, o lo que es lo mismo. Cada uno de nosotros tiene que financiar a un sindicato o un partido al que no pertenece. Estaría, lo lógico sería que pagáramos todos al sindicato o al partido que pertenecemos o que nos es simpático, pero no pagar a todos los demás. Eso es una cosa, una de las grandes injusticias de este país.
El despilfarro de diners públics es cosa de los políticos, ¿sí o no?
Yo creo que es una de las primeras, causas del malestar que existe en España. O sea, ahí se suele decir que es la corrupción, pero yo creo que más que la corrupción es que malgasten nuestro dinero. Desde luego, la forma extrema de malgastar el dinero es llevárselo, claro, a su casa. Eso es la corrupción. Pero hay muchas formas de malgastar el dinero perfectamente legales, que son santos los que administran, y sin embargo eso es inmoral, porque lo aplican a gastos que no deben hacerse. Eso es muy común en la vida política.
Els sindicats ja no demanen ajuda a l'Estat, se l'exigeixen, que a mi me saca de mis casillas. ¿Tú qué tienes que decir en todo esto?
¿Cuál? No entiendo.
Que los sindicatos ya no demanen diners, ya no piden dinero al Estado, se lo exigen. ¿Te has fijado en esto tú?
Ah, bueno, un momento. Es que, claro, es lo que estamos diciendo, y los partidos lo mismo, lo que estamos diciendo no es que los partidos y los sindicatos pidan dinero al Estado, sino, no, es que eso ya es un contrato, es como un sueldo. Es decir, los sindicatos, sobre todo, en el fondo, siguen siendo funcionarios del Estado como lo eran en la época de los sindicatos verticales. Bueno, ahora son horizontales, pero en ese aspecto siguen siendo verticales, porque dependen del gobierno como si fueran funcionarios, y el dinero que piden está establecido por escrito, vamos. No es una donación, es un contrato.
Muy bien. M'encanta el que dius sobre l'ètica de l'esforç a la plana 41. Hables de la ètica, hables de l'antiguo esfuerzo. Sí. Per què no existeix això? Per què no existe hoy esta?
Para mí eso es la clave de la crisis económica, que no es tanto razones de tipo financiero, de la quiebra de los bancos, todo eso, y las empresas, todo eso es una consecuencia de lo que digo. En España y en otras partes del mundo, en toda Europa, desde luego. Lo que tenemos ahora es simplemente que la gente no tiene ganas de trabajar, que se ha acabado la cultura del esfuerzo, no solamente en el trabajo, sino en el estudio. Los profesores observan, pues los estudiantes no tienen ganas de estudiar, sencillamente, porque eso es esfuerzo. No es nada, como diría yo, no es nada congénito, no es nada general, porque el esfuerzo, por ejemplo, se derrocha en el deporte. No me refiero al deporte profesional, sino al deporte y el ejercicio físico que hace todo el mundo. Y ahí todo el mundo se esfuerza, eso es algo fantástico. Pero luego no existe esa misma dedicación de esfuerzo al trabajo y al estudio. Y eso es la causa de la falta de productividad y por tanto, de la crisis económica.
El bonisme i la moralina no és un fenomen més aviat del franquisme?
No, yo creo que eso es posterior. Esto de considerar, pues, no sé, con una especie de paternalismo, de que eso de tolerancia, en fin, al que puede hacer daño, hay que tolerarlo, y eso todos somos buenos, eso es una cosa muy posterior, de los últimos años, yo creo. Y eso es una falsa caridad, digamos, o una falsa virtud cristiana. No, eso es otra cosa, eso es simplemente tontería, ¿no? Y hace pues que no se persigan los delitos, o que haya una comprensión para las conductas delincuentes o próximas a la delincuencia, ¿no? Que hay una gran permisividad, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues los chicos pueden hacer el botellón y destrozar los jardines y todo eso, pues no, nadie tiene la culpa, ¿no?
¿Por qué a l'esquerra es va oposar al vot femení?
¿Se oposa a quién?
La izquierda se opuso al voto femenino. ¿Tú lo
hablas? Ah, bueno, pero eso fue en la República.
Sí.
Sí, en la República, sí, claro, fue una cosa extraña, que nos parece muy extraña, pero en la República se plantea, porque se estaba planteando en toda Europa, el voto de las mujeres, pero entonces la izquierda pensó que las mujeres estaban, digamos, ellos decían que en el confesionario los curas le decían lo que tenía que votar. Es una tesis, no sé, verdaderamente truculenta, ¿no? Y la verdad es que las mujeres eran más conservadoras, más religiosas, más conservadoras, la familia, en fin. Y entonces decía la izquierda, si le damos el voto a las mujeres, pues votarán a la derecha y perderemos. Y la verdad es que sucedió. En el año 33 se hacen unas elecciones generales y gana la derecha porque era la primera vez que votaban las mujeres. O sea, que tenía cierta lógica interesada la izquierda al decir esto. Pero no deja de ser una paradoja. La izquierda sostenía que las mujeres podían ser elegidas, curiosamente, pero no electoras. Bueno, hoy nos parece esto una cosa absurda, y lo es.
Totalmente.
Pero ocurrió.
Per què va estranyar el dret dels treballadors a rebre dues pagues extres? Perquè això va ser un invent franquista. Els comunistes no van dir mai res. Aquí sempre se mantuvieron callados los comunistas.
No, y todo el mundo, ¿no? Eso está claro. Eso fue un invento franquista, pero vamos a ver, hay que interpretarlo. En el fondo es una cosa muy injusta, porque consiste en un instrumento de ahorro forzoso. El franquismo inventó muchos sistemas de ahorro forzoso para pues, no sé, financiar el INI o financiar las obras públicas, y entonces forzosamente te hacían ahorrar. Forzosamente bajaban los salarios o no subían. O eso, había dos pagas extraordinarias, que quiere decir que no te lo pagan todas las semanas como se pagaba antes. Es decir, tú trabajabas y al final de la semana cobrabas. Bueno, el pago mensual ya es un poco ahorro forzoso, porque te pagan lo que has trabajado en el mes anterior, pero claro, las dos pagas extraordinarias es que te pagan los 6 meses anteriores, que te los han retenido, digamos.
Ya,
¿no?
Ya, ya.
O sea que era un instrumento en contra de lo que parece, pues, paternalista, pero nos hemos acostumbrado y ya no se puede retroceder, pero eso no existe, que yo sepa, no existe en ninguna parte del mundo. A la gente le pagan todas las semanas o todos los meses lo que ha trabajado, y ya está, ¿no?
Ya está. ¿Per què els dimonis familiars van portar la deslealtat tant a la dreta com a l'esquerra? Esto nos lo explicas en la página 72.
No me acuerdo muy bien lo de los demonios familiares. Eso sí es una expresión franquista. Lo decía mucho Franco para indicar que aquí no tenía que haber libertad. Porque si empieza con la libertad, pues termina con el libertinaje, y los demonios familiares vienen a ser esos ramalazos de vicio o de violencia o de resistencia, que llevamos dentro, y entonces hay que controlarnos, ¿no? Demonios familiares no son más que, bueno, la tradición de rebeldía que puede haber en los españoles, y que, bueno, además históricamente es verdad, es que este ha sido un país muy violento, incluida Cataluña, porque hay que ver la violencia de los años 30 y los años 20 en Cataluña, que fue espantosa, ¿no? Con el pistolerismo y, bueno, terrible. Y en España ha habido magnicidios, es decir, varios jefes de gobierno han sido asesinados. Algún cardenal ha sido asesinado también.
Sí, allí veo que no se libra nadie.
Claro. El cardenal de Zaragoza fue asesinado por los anarquistas. Con esa tradición, caramba, pues algo de demonios familiares sí que hay, ¿no? Pero claro, eso no justifica que no haya libertad, que no haya partidos políticos, en fin, que un poco el franquismo se basaba en eso para quitarnos libertad. Bueno, pues parecía exagerado. La prueba es que ha habido partidos políticos y no hay más violencia ahora. Bueno, hay mucha menos que en los años 20 y los años 30, antes de la Guerra Civil, pero mucha menos. O sea que los demonios familiares, hombre, quizá van por otro lado ahora, ¿no?
No et sembla que la falta de formació de molts polítics ha portat a la situació en què ens trobem avui en dia?
Hombre, yo no creo que podamos decir que son analfabetos o que están poco formados, ¿no? Al contrario, los políticos en España suelen tener carrera, suelen tener, no sé, estudios, y no es un problema de formación, es un problema a lo mejor de codicia, por ejemplo, eso es una cosa nueva. En la restauración, todos aquellos señores de las barbas de hace 100 años o más, pues no cobraban los políticos, ¿no? En fin, porque tenían rentas, claro, porque eran ricos, ¿no?
Yeah.
Pero no cobraban con la política, ¿no? Y después, pues bueno, pues se ha ido evolucionando, pero muchos de ellos no tenían estudios y ahora pues tienen estudios, y las mujeres también. Y es más, las mujeres empiezan a tener más años de estudio que los varones, ¿no? No es un problema de falta de formación, sino de otros, no sé, aspectos como ese de la codicia. Como digo, que aquellos señores de hace 100 años pues no eran tan codiciosos, desde luego, ¿no? No. Los casos de corrupción eran mínimos comparados con los que puede haber ahora. Había favoritismo, sí, y todo eso de hacer algo por el pueblo de uno y eso, pero esa codicia que hay ahora, eso es nuevo.
Ya, pero como que aquí hemos llegado a tener un ministro que no tenía ni el certificado de estudios primarios, por eso lo he dicho.
No, puede ser, hay casos de gente sin formación, pero en general yo creo que no, ¿eh?
Ya.
Yo creo que la gente está bastante formada en la política, no, por ahí no nos podemos, yo creo que no nos podemos quejar mucho, ¿no?
Ya. Otra, hi ha una pregunta que te la vull fer, que a mi m'ha cridat molt l'atenció, ¿eh? ¿Cómo quieres incluir Marruecos en la comunidad económica?
No, yo no...
O lo habré leído mal, pues.
No, eso, yo no opino eso. Yo lo que digo es que, vamos a ver, la comunidad europea está un poco despistada porque quiere incluir precisamente Marruecos o darle muchas facilidades a Marruecos, aunque no entre, y sobre todo a Turquía, que ahora estos días se ha vuelto a reavivar esto con los refugiados. Y yo creo que la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea, la Unión Europea ahora, ¿no? Se basa en una civilización, en una cultura que viene del mundo clásico de Grecia y Roma y del mundo judío y cristiano. Entonces, ahí no encaja ni Marruecos, ni Libia, ni Turquía. Es decir, que, bueno, será otra cosa, pero eso no es Europa. Europa es una cultura, sobre todo, como digo, basada en esas raíces que son únicas. No hay ninguna otra cultura que tenga esa raíz de los hebreos, de los griegos y de los romanos, y todo eso en una síntesis, pues eso es la cultura europea. Pero yo no sé Marruecos cómo puede encajar ahí, o Turquía, que en eso me fijo más. Pues no encaja, ¿no? Y en cambio, fíjate, Rusia no está en la Unión Europea. Eso me parece injusto, porque Rusia sí está en la tradición cristiana y clásica. Vamos, es que los novelistas o los músicos o los científicos rusos son perfectamente cultura europea, naturalmente. Pero no, nadie habla de que Rusia entre en la Unión Europea, y sí Turquía o Marruecos, ¿no?
Sí, es curioso. Por eso te he hecho esta pregunta. Subvencionar científics seria lo millor, ¿no et sembla?
Bueno, más que subvencionar, formarlos bien, ¿no? Y establecer centros de investigación, tanto privados como públicos. Público hay alguna cosa, pero privados hay muy pocas empresas. No sé por qué, y a lo mejor porque eso es caro. Incluso fíjate que las nuevas universidades, ahora tenemos, cuando yo estudié en España había 12 universidades, ¿eh? Bueno, pues ahora solo en Madrid hay 13 o 14, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay un exceso de universidades, porque la mayoría no incluyen estudios científicos, las ciencias naturales y físicas, va, se entiende. Es decir, pues estudios de periodismo, estudios de sociología, bueno, pero todo eso, eso es barato, ¿no? Ahí no hay que investigar. Pero claro, una facultad de física, eso me parece una ninguna en las universidades privadas, o muy pocas, ¿no? Porque ahí hay que investigar y esa investigación es cara.
Ya. Yeah. So, de química sí que hay, ¿eh? Al menos en Barcelona, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, el químico de Sarrià.
Yo de Sarrià, o sea, que...
Hay mucha tradición, ¿no? Además.
Sí, sí. Hay el espíritu de San Ignacio por allí.
Sí, sí, sí.
¿Per què els àrabs tenen tanta protecció a Europa?
Los inmigrantes, ¿quieres decir?
Sí, en general veo que los árabes están mucho más protegidos que los suramericanos.
Bueno, más que los árabes, los musulmanes.
Digamos. Los musulmanes, sí.
Sí, sí, los musulmanes. Bueno, es una cosa muy rara porque los musulmanes pobres, podríamos decir, los de Libia, los de Argelia, los de Marruecos o los de Mauritania, en lugar de emigrar precisamente a los países árabes ricos, emigran a Europa. Es muy curioso.
Sí, no lo he entendido nunca yo.
Eso es difícil de entender. Estos refugiados que vienen de Siria, ¿no? Pero vamos a ver, si son musulmanes, ¿por qué no van a los países de Arabia que tienen muchísimo dinero y tienen iniciativas industriales y le sobra la inversión y no emigran ahí? Es más, los que emigran ahí suelen ser chinos, indonesios, birmanos, es decir, vienen del Extremo Oriente. Hay una cosa muy rara ahí. Y bueno, al final esto, algunas personas pueden creer que es la invasión pacífica de los musulmanes en Europa, que lo han intentado varias veces a través de España hasta los Pirineos y a través de, en fin, de los Balcanes hasta Viena, que llegaron en el siglo XVII, ¿no? Y siempre los pararon, los europeos los pararon. Y es como una venganza de sí, ¿no? A España lo llamaban Al-Ándalus, ¿no?
Sí.
No Andalucía, sino toda España era Al-Ándalus. Y hay como una nostalgia de eso que ellos llegaron a dominar un día. Pues estaban, desde Barcelona hasta Santiago de Compostela, vamos, ¿no? Fue arrasado por Almanzor, ¿no?
¿Les guerres intestines són proporcionals al número d'espanyols?
¿Guerres civiles, en el sentido de guerres civiles?
Lo dices tú. ¿Las guerres intestines són proporcionals al número d'espanyols? Lo dices en la página 98.
Bueno, vamos a ver, es que no sé muy bien el contexto en que lo digo. Yo creo que simplemente, sí, tenemos una... Ya digo que ahora no hay conflictos en España violentos, ¿no? No mucho. Pero a lo largo de la historia sí nos hemos distinguido por ser un pueblo muy violento, que siempre hemos luchado unos con otros. Por ejemplo, el Cid Campeador. Bueno, el Cid Campeador no es exactamente un cristiano que lucha contra los moros. No. Es un tipo profesional, que se pone al servicio de quien sea para luchar contra su enemigo y lucha a favor de un conde cristiano o a favor de un emir musulmán. Y la Reconquista pues fue eso, unas luchas durante 800 años. Tampoco es que estuviéramos luchando 800 años, porque si no habríamos desaparecido, ¿no?
Yeah.
Sino que... Pero luego hemos tenido, pues no sé, luchas por todas partes. Entre nosotros, las luchas civiles han sido corrientes. Bueno, las luchas carlistas, las guerras carlistas, la guerra civil última, en fin, hay todos los ejemplos que se quiera, ¿no?
Pues muy bien, pues hasta aquí. Dona una gran visió del que és la societat actual a tot arreu de l'Estat. És un llibre que és fantàstic, llegiu-lo. Pues bueno, muchas gracias por todo, Armando.
Un placer.
¿Para cuándo el próximo libro?
Pues lo estoy terminando ahora. Se va a llamar Don Quijote en el siglo XXI.
Pues estoy esperando para leértelo otra vez.
Te va a encantar, ya lo verás.
Venga, un abrazo muy fuerte y hasta siempre.
Una abrazada.
Una abrazada. So
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
La tradició no s'hereta, es conquereix.
André Malraux, polític.